Vale, yo no suelo ser absoluta ni categórica muchas veces, precisamente porque comparto con Mario algunas de las seducciones de la modernidad simpática. Sin embargo, yo me atrevo a afirmar que el Centro de Publicaciones Académicas, gracias a la generosidad de Mario, está publicando en esta oportunidad un texto que va a ser historia en Puerto Rico. Yo no tengo la más mínima duda de eso. Espero que las palabras de José expliquen por qué. Y prometo que si José no lo explica, yo lo hago.
De verdad les pido que si se pueden acercar, mejor mi tono de voz es bajito, ¿verdad? Pero un micrófono. Primero que nada, felicidades Mario por el libro que voy a hablar en unos minutos. Para mí es un verdadero honor y un privilegio hacerlo. Mario y yo en los últimos años hemos hablado no solamente una relación de colegas, sino hemos desarrollado una muy, muy bonita amistad, y para mí me llena de mucha emoción poder hablar de este libro de Historia Imaginaria. También les confieso que es un poquito intimidante la productividad y la genialidad de Mario. Pues, todos la conocemos, ¿verdad? Pues, a veces me quedaba, bueno, ¿qué voy a decir? Pero claro, mi esposa probablemente difiera, porque pronto comencé a escribir, seguí escribiendo y me dijo, ¿qué? ¿Estás escribiendo un libro sobre el libro? Y entonces, pues, me tuve que decir. Así que, bueno, El orden establecido en la historiografía tradicional, uno encausado por la ciencia, ha luchado ácidamente contra la ficción, instituyéndola como la narración de lo quimérico, como en el antónimo de una alegada narración verdadera en la historia, tanto a nivel de procedimientos analíticos, el examen de documentos, como a nivel de interpretaciones, los productos de operaciones historiográficas, el lenguaje técnico capaz de determinar los errores característicos de la ficción, ha sido autorizado a hablar en nombre de lo real. Un evento criticado por Michel de Certeau en su libro Heterologías. La historia-ciencia se ha acreditado entonces una relación especial con la realidad histórica, proponiendo no solo la posibilidad del saber absoluto acerca de la historia, sino también que es precisamente su modo de hacer historia el único capaz de lograr ese conocimiento. A de Certeau, esta es una tendencia dogmática en la disciplina de la historia, una a la que él se refiere como la institución de lo real, pues convierte representaciones en leyes impuestas por el estado de las cosas. La historia-ciencia ha asumido entonces la responsabilidad de velar la entrada y salida a la realidad histórica. Es el rostro imperioso de Han, el numen de las puertas a la realidad histórica. Aquel rostro salvaguardando lo que Mario Cancel en sus historias marginales llama el sueño miserable de los historiadores. Es decir, la ficción del saber absoluto acerca de la historia. Despertándolos, Cancel les recuerda que Jano, la historia, cuenta con otros rostros, semblantes marginados, pero indudablemente capaces de ojeadas alternativas a nuestra historia. Historias marginales, sin lugar a dudas, un texto sublime y rebelde, es una mirada fascinante y provocadora a estos otros rostros de Han, una mirada insurgente por la cual Cancel, ese fisonomista de los rostros de Han, reta las pretensiones de verdad de la historia tradicional. Historias marginales ofrece reflexiones críticas acerca del discurso historiográfico puertorriqueño, en particular sobre la escritura histórica, en estos tiempos de incertidumbre que algunos han llamado la posmodernidad. Claro, en Puerto Rico, como aceptadamente reconoce Cancel, la posmodernidad no solo resultó traumática, sino que tomó una forma especial, por el hecho de que la isla, cito, nunca cumplió con los destinos inalienables de la modernidad. La posmodernidad se convirtió entonces en lo que Cancel describe como un halo multiplicado que apostaba por una diversidad de códigos oscuros o inciertos. En Puerto Rico nunca paseamos los caminos de la modernidad. Sin embargo, esto, si aceptamos la tesis de Bruno Latour en su libro We Have Never Been Modern, podría ser cierto de Occidente también. Lo axiomático es que la posmodernidad rara de la isla tuvo un impacto profundo en la historiografía puertorriqueña, una que llevó a muchos historiadores a repensar los fundamentos teóricos y metodológicos de la historia. Cancel es uno de ellos. De hecho, a través de Historias Marginales, Cancel reafirma la importancia de examinar y reexaminar la relación entre la teoría y la historia. Como él mismo explica, discutir la naturaleza del discurso historiográfico es un ingrediente inseparable del oficio de historiador. Sin la evaluación consciente y cuidadosa de los artefactos que se utilizan para construir una imagen del pasado, la discursividad corre el peligro de llenarse de anomalías. Lo mismo sucede cuando no se establecen las debidas conexiones entre el imaginario del fluido presente y el que se elabora de un pasado no menos voluble. La ausencia de reflexión teórica puede incluso conducir a que se presuma que la interpretación elaborada sea considerada un territorio definitivo y válida en sí misma. El problema de la metáfora de la meta en la historia es que esa es una convención equívoca que desemboca con facilidad en un callejón sin salida o con el proverbial lecho de propuso. Esta atención a la teoría convierte Historias Marginales en un texto necesario, sobre todo porque en la actualidad existe muy poca disposición para la discusión de los fundamentos teóricos de la práctica de la historiografía entre los historiadores puertorriqueños. Además, su interés por la relación entre la historia y la teoría sitúa a Cancel entre aquellos historiadores que, enfrentados con los tiempos de incertidumbre que caracterizan nuestra historiografía, rechazan una visión apocalíptica de estos tiempos a favor de una visión que viabiliza, como sugiere Carlos Pavo, reexaminar los límites y potencialidades de la representación histórica y del conocimiento historiográfico. De esta manera, y si aceptamos la distinción que hace Roseno entre posmodernistas escépticos y posmodernistas afirmativos, debemos situar a Cancel entre estos últimos, pues que aunque crítico de la teoría y su búsqueda de la verdad, nunca sugiere su abolición, sino su transformación, planteando a su vez la elaboración de nuevos marcos teóricos, metodológicos y epistemológicos. De ahí que la compañera lo llame posmodernista simpático. Historias Marginales se redacta entonces desde la perspectiva de la novísima historia, formando parte de la historiografía postestructuralista y postmodernista, una que surgió en respuesta a la vieja y nueva historia. Como señala Cancel, la nueva historia había significado una apertura cuyos logros más significativos se podían asociar al campo de las ciencias sociales y al de la crítica literaria con los artefactos de la historiografía social. Sin embargo, le faltaba un largo camino por transitar al lado de la literatura creativa, del arte y de la estética en general, y en el vasto y extraño mundo, dice Mario, de la cotidianidad y de una cultura popular moldeada por la industria cultural y los medios masivos de comunicación. Es por ello que los novísimos historiadores solicitaban una mayor apertura a los nuevos historiadores. Como explica Cancel, lo único que se solicitaba era una mayor apertura y el reconocimiento de la historicidad de una gama de aspectos que incluso la nueva historia había dejado de lado, respaldada por un academicismo tan insípido como el de la historia tradicional. La función de la novísima historia, la que escribía la generación del 90, consistía en enfrentar los problemas históricos con menos restricciones y más perspectivas. El proyecto consistía en apropiar la totalidad con la actitud del historiador cultural que había demolido las fronteras dentro de las jerarquías culturales. Desde la perspectiva de la novísima historia, la nueva historia no contaba con las herramientas teóricas y metodológicas para entender con precisión la historia cultural de la tardomodernidad y o posmodernidad. Crítica de la nueva historia y armada con nuevas herramientas teóricas y metodológicas inspiradas en los estudios culturales y la crítica literaria, por ejemplo, y en perspectivas tales como el posmodernismo, el postestructuralismo, el postcolonialismo, los estudios subalternos y el feminismo, entre otras muchas perspectivas, la novísima historia enriqueció, indica Cancel, el campo del investigado. Pero Cancel va más allá, incitando la radicalización de la novísima historia, su transformación en lo que él llama extreme history, o una historia extrema. Y cito porque me gusta mucho esta cita del libro: la novísima historia o la historiografía postestructural reevalúa los significados del comprometedor adjetivo social. A través de su práctica, el ámbito social se nutre de significaciones que, como ya he sugerido, enriquecen el territorio del investigador. Con una actitud que algunos denominan postmoderna, esta promoción maximiza lo nuevo, el novísimo, transformándose en algo así como una historiografía extrema o extreme history. Desde mi punto de vista, de lo que se trata es de retar la idea de la totalidad heredada de una ilustración que hace tiempo se cuestiona. En el proceso, los novísimos historiadores se apropian de los espacios olvidados por las otras historias desde perspectivas renovadoras. Pero no se trata solo de rescatar lugares relegados, sino de historizar territorios que ni la historia tradicional ni la nueva habían observado. Y es precisamente la historización de aquellos espacios invisibles a la historia tradicional y a la nueva la meta de historias marginales. Y enfocándose en la transición entre el siglo XIX y el XX, el texto examina los espacios, figuras, discursos e historias relegados en el imaginario puertorriqueño en general y en el imaginario historiográfico puertorriqueño en particular. Es por ello que Historias Marginales se escribe, como señala el propio Cancel, desde el margen del margen. El texto mira precisamente varios espacios culturales alternativos y varias historias marginadas, los rostros olvidados de la historia puertorriqueña. El libro mismo se escribe desde el espacio alterno de la novísima historia, dedicándole el mismo un capítulo en Historias Marginales. A este le sigue un capítulo sobre tres intelectuales marginales, que son Francisco Mariano Quiñones, Soriano Hernández y Vicente Paga. Cancel examina además, en el capítulo próximo, el espacio alterno e historia marginada de la prostitución empresarial en el Mayagüez del siglo XIX, o a finales del siglo XIX. En el capítulo sucesivo, Cancel revisa y rescata el canon historiográfico de 1898 y la Carta Autonómica para examinar la invención discursiva de una España benévola. Luego, Cancel examina la vida citadina y el progreso urbano en Mayagüez poco después de la invasión de 1898, un tema rara vez estudiado en Puerto Rico. En el capítulo siguiente, Ojea discute una muestra de las voces alternativas de la literatura no canónica puertorriqueña con respecto a su construcción de la invasión de 1898, incluyendo, entre otras, obras tales como La Llegada, de José Luis González, y Seba, de Luis López Núñez. Y luego, quizás en uno de los capítulos más interesantes de Historias Marginales, le recomiendo mucho que lo lean, sé que también es uno de los favoritos de Mario, examina el espacio cultural alterno del espiritismo científico en Puerto Rico, sobre todo enfocándose en el espiritismo científico de Rosendo Matienzo Cintrón. Y finalmente, en el último capítulo, Cancel examina la posición de las élites puertorriqueñas y las estadounidenses con respecto a la relación de esta con el canal interoceánico en las primeras décadas del siglo XX. En fin, el libro constituye una colección de historias alternas redactadas desde la hipermarginalidad. Y como sugiere a sus temas, Historias Marginales enriquece el territorio del investigable, estudiando, rescatando e historizando aquellos territorios que ni la historia tradicional ni la nueva han observado aún. Esto lo convierte en un libro de vanguardia, escrito por un magnífico y creador, hacedor de nuevas historias, como rescatador de historias olvidadas. Puesto que Historias Marginales se redacta desde la perspectiva de la historia postestructuralista, no debe sorprendernos su preocupación por los discursos, sobre todo por el discurso historiográfico. Sin embargo, y contrario a muchos historiadores postestructuralistas, Cancel dirige también su atención al artificio, ejecución, montaje o performance en inglés de los historiadores, a su quehacer, o a lo que el historiador intelectual Dominic Lacapra llama, inspirado en Heidegger, word-like, lo obrado del texto. Esta distinción es similar a la de J.L. Austin entre lo constative y lo performative, entre lo comprobado y lo obrado. Lo primero se refiere, es decir, lo comprobado, a aquellos enunciados descriptivos de un documento evaluados en términos de los criterios de verdad y falsedad y su relación a una realidad empírica. Lo obrado, lo word-like, se refiere al hacer de cosas con palabras que provocan cambios en el contexto situacional. Para Lacapra, ambos son aspectos más o menos pronunciados de un texto o documento. Según Lacapra, el aspecto documental del texto lo sitúa en términos de dimensiones literales o de hecho que implican referencia a la realidad empírica y que comunican información sobre esa realidad. Lo obrado del texto, su dimensión word-like, suplementa la realidad empírica, agregando a y restándole a